Hasta ahora hemos visto Sabbat, oración, ayuno, solitud, generosidad, escritura y comunidad. Esto es, son las prácticas que forman parte de nuestra regla de vida, es decir, las cosas que hacemos de manera regular. Son los ritmos en los cuales un creyente, un discípulo de Jesús debería de incorporar a su vida de manera regular. Y cada semana hemos dado un desafío acerca de una de estas cosas, y la idea es de que con el tiempo lo vayamos incorporando a nuestras vidas. Lo que menos quisiéramos es que sea como una degustación y después como que no es para mí. Si eres discípulo de Jesús, de una forma u otra, estas cosas son para ti. Y vamos a continuar, tenemos dos más que vamos a incluir, pero hoy vamos a hablar acerca del servicio, una práctica del servicio. Ahora, el servicio es quizás una de las cosas más comunes en cuanto a lo que escuchamos, ¿no? Uno cuando hablas, o sea, en cuanto al tema de ser cristiano, ¿no? O sea, es como que sí, llegas a la iglesia y sirves en tu iglesia, ¿no? Cada domingo hay una petición para servir y en algún área de servicio, y quizás uno piensa que bueno, es eso, es simplemente pues ayudar a la gente y ya, ¿no? Sí y no. Hay dinámicas muy profundas en este tema del servicio, porque las prácticas que forman parte de mi regla de vida crean dos cosas. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de esto. ¿Crean qué? Tiempo y espacio para que Dios pueda obrar en nosotros. Entonces, no es que la práctica en sí te hace más santo, te hace mejor, te hace, te cambia de una manera milagrosa, sino que es una manera en que con mi mente, corazón y cuerpo yo puedo crear tiempo y espacio para que Dios pueda obrar en mí. Entonces, yo estoy con estas prácticas, sin esta práctica de servicio, estoy abriéndome para ser transformado transformado a la imagen de Cristo. Pero también, seamos honestos, la transformación que Cristo hace en nosotros es algo que se ve y es algo que otros sienten. De nada sirve decir que yo soy súper espiritual, soy súper como Cristo, pero nadie se da cuenta, nadie beneficia de eso, y es más, algunos quizás tienen una duda, ¿no? Como el teólogo Ricardo Arjona dijo en su obra magnífica, la doña Carlota, que era la más santa del barrio, ponchó 100 pelotas, ¿no? ¿De qué me sirve ser muy espiritual si entonces no hay beneficio o nadie se da cuenta? Entonces, esas dos cosas están en conjunto. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que uno de los resultados de mi transformación es fruto. Cuando en Juan capítulo 15 Jesús está hablando, dice: permaneced en mí y para que den mucho fruto. ¿Y el fruto es para quién? ¿Es para la vid? ¿Es para los pámpanos? ¿O es para otros? Es para otros. Entonces, cuando hablamos acerca de estas dinámicas, hay una dinámica interna de formación, pero hay una dinámica externa donde la gente puede darse cuenta de que algo está sucediendo en tu vida y está siendo de bendición a las personas a tu alrededor. Entonces, cuando hablamos del servicio, hablamos de algo mucho más profundo que ayudar a limpiar la iglesia de vez en cuando. Estamos hablando, si hablamos en términos de formación, estamos hablando de estar con Jesús. Porque, ¿sabes dónde Jesús se encuentra? Jesús se encuentra con los necesitados. En Mateo 25, Jesús dice: estaba desnudo, me visitaron, enfermo, me vistieron, enfermo, me visitaron en la cárcel y vinieron por mí. Después ellos dicen: ¿y cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y Jesús dice: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces, ¿dónde encontramos a Jesús? A veces queremos encontrar a Jesús en eventos y son todas buenas. Pero Jesús mismo dijo, tú me vas a encontrar entre los menores de tus hermanos y cuando les sirves. Entonces, yo cuando empiezo a servir a otros, estoy con Jesús. Cuando empiezo a servir a otros, empiezo a parecerme a Jesús, porque estoy imitando su amor generoso, su amor abnegado. Y también estoy empezando a hacer lo que Él hizo, porque me uno a su misión. Y eso es parte de nuestra formación, es estar donde Jesús está, ser como Él y hacer lo que Él hizo. Ahora, si lo llevamos a términos de beneficio de otros, este tema de servicio se podría definir como entrar voluntariamente en la vida de otra persona a una costa de mí mismo para que esa persona pueda tener más vida. Ahora, esto es una definición muy amplia. Esto va mucho más que ayudar los sábados aquí en la iglesia. Va mucho más allá que estar en algún equipo de iglesia. Y ojo, eso está todo bien, está fantástico. Pero va más allá, es entrar voluntariamente en la vida de la persona a una costa de mí mismo para que esa persona pueda tener más vida. Es decir, yo quiero ser una bendición a ti. Y aun si eso me va a costar, lo quiero hacer. Entonces hay muchos matices en esta práctica de servicio. Quiero caminar contigo acerca de esto y quiero ampliar tu entendimiento de lo que es el servicio a otros. Y si estás tomando notas, esto va a ser lo que quiero explorar contigo. Servir a otros es un acto de fe, esperanza y amor. Servir a otros es un acto de fe, esperanza y amor. Y amor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es un acto de fe, esperanza y amor? Bueno, porque primeramente el servicio es un acto de fe, porque nosotros vivimos en un mundo donde servir a otros, la verdad, no trae un beneficio según la regla de este mundo, la manera en que este mundo opera, ¿no? Si has escuchado a una persona decir cínicamente, bueno, pero así son las cosas, ¿no? Lo que te está diciendo es de que este mundo opera bajo otras reglas, ¿no? Es cada uno tiene que buscar lo mejor para uno. Y había un hombre llamado Robert Greene que en los años 80 escribió un libro muy, muy popular, muy vendido. Se llama Las 48 Leyes de Poder. ¿Alguien ha escuchado ese libro? 48 leyes del poder. Es la historia de Julio César y cómo él llegó al poder. Y él escribió 48 leyes para poder llegar a la cúspide de poder en este mundo. Y te voy a mostrar algunas de las reglas. Por ejemplo, regla número 6. Busca llamar la atención a toda costa. Regla número 7. Haz que otros hagan el trabajo por ti, pero atribúyete siempre el mérito. Regla número 10. Evita a los infelices y a los desafortunados. Regla número 15. Aplasta a tu enemigo por completo. Regla número 42. Esta es interesante. Golpea al pastor y las ovejas se dispersarán. Ahora, estas son reglas que en este mundo de alguna forma sirve. Si tienes un enemigo, pues tienes que asegurarte de que no queda restos de ese enemigo, lo aplastas por completo, ¿no? Evita a los infelices y los desafortunados porque solamente van a matar tu vibra, ¿no? No vas a poder volar con las águilas. Entonces tú tienes que soñar en alto, tienes que tener mente de tiburón, ¿no? Entonces esas son las reglas de esta vida. Se trata de poder, se trata de buscar aún a cuesta de la vida de otra persona, yo buscar lo mejor para mí. Eso es lo que nos enseña esta vida. Pero cuando Jesús vino, nos enseñó otra cosa. Ahora es interesante que hay un versículo para cada una de estas reglas. Jesús tenía opiniones opuestas en cuanto a eso de la atención. Fíjate lo que Jesús dice en Mateo 6:3. Más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. O sea, buscar atención. Trabajen por ti, Jesús dice en Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No vino a que le sirvan, vino a servir. En cuanto a los infelices y desafortunados, pues Jesús no se molestó que maten su vibra, porque Él dice en Mateo 11:28: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. En cuanto a los enemigos, que este autor decía hay que aplastarlos por completo, Jesús dice en Mateo 5:43: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y la más curiosa, la última, este autor lo cita directamente de la Biblia. Jesús dice, Mateo 26:31: esta misma noche, dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero el problema es que este autor paró ahí. Jesús continuó en versículo 32, dice, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. O sea que hubo un evento que cambió absolutamente todo. ¿Cuál fue? La resurrección. La resurrección comprobó que el reino de revés de Jesús es el reino de verdad. La manera en que debemos de vivir es confiando de que lo que Jesús dijo acerca de la vida, acerca del servicio, acerca de cómo está construido este universo, es la verdadera. Y si Jesús dijo que nosotros debemos de vivir opuesto a las reglas de poder de este mundo, entonces el servir es un acto de fe. Es un acto de fe porque según las reglas de esta vida, cualquier segundo que tú pases no ayudándote a ti mismo, no incrementando tu poder, tu estatus, es una pérdida de tiempo. Pero Jesús nos invita a vivir en servicio de otros. Nos invita a mirar a otros como mejores que nosotros y servirles sin esperar una recompensa. Entonces, cada acto de servicio que yo hago es un acto de fe. Es un acto de fe porque yo estoy diciendo, el reino de revés de Jesús es el reino que realmente existe. Ahora, nosotros no vivimos todavía en ese reino. Hay una razón por la cual ese libro es tan nombrado y es tan popular. Porque sí funciona. Sí tú puedes vivir como un tirano y te puede ir bien. Entonces también el servicio es un acto de esperanza. Porque estamos esperando que Jesús venga y establezca su reino de manera eterna. Pero mientras tanto, nosotros miramos hacia adelante esperando que eso suceda. Ahora, a lo mejor tú dices, bueno, pero si yo sirvo y me desgasto por otros, pues ¿quién va a cuidar de mí? ¿O no debo de pensar en mí jamás? No. Pero ojo, el servicio no es un acto de autoflagelación, ¿no? Como que, sí, yo no sirvo, yo tengo que, todo para otros, nada para mí. No. El acto de servir es una esperanza de una recompensa. Jesús habló mucho acerca de recompensas. A veces hasta si uno empieza a ver cómo es que Jesús hablaba a sus discípulos, podría sonar como básico, ¿no? O sea, habla acerca de recompensas celestiales y todo lo demás. Entonces no era que era totalmente abnegado. La pregunta era, ¿tú quieres una recompensa a corto plazo o una recompensa a largo plazo? Fíjate lo que dice Mateo 6, vamos a volver a este pasaje, desde el versículo 1. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, tu Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Dice, así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. O sea, la pregunta es, ¿qué tipo de recompensa esperas? ¿Una a corto plazo? ¿El aplauso? Jesús dice, si eso es lo que buscas, lo vas a obtener. Felicidades. O quieres que el creador del universo, que ve en lo secreto, te recompense. Sí, pero eso no lo veo, Alex. Eso no lo siento. ¿Y eso cuándo va a llegar? Ah, por eso un acto de servicio es un acto de esperanza. Es un acto de esperanza, esperando que la recompensa no venga de la otra persona. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Ahora, ¿tú sabes por qué quizás escribió eso? Porque a lo mejor habían personas que se estaban cansando de hacer el bien. Y sí, puede llegar a ser cansado cuando uno constantemente está haciendo y dando y la gente no te corresponde, la gente no te reconoce, la gente, o sea, la gente es mal agradecida, seamos sinceros. Yo una vez ahí escuché una persona que estaba pasando por una necesidad y no éramos súper amigos, la verdad nos caíamos mal mutuamente, pero no sé, Dios movió mi corazón y yo de manera secreta le di una ofrendita. Y después el próximo día ahí en grupo dijo, wow, mira que apareció esto y qué bueno que se pudo dar, gracias a Dios. Y yo quería decirle, hey, desgraciado, fui yo. Pero me callé, así que yo estoy esperando que Dios me recompense en algún momento. Pero puede ser cansado. Y por eso Pablo lo escribe, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. En Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean apáticos. ¿Qué dices? No sean perezosos. La Nueva Biblia de las Américas dice, no sean apáticos. Ahora es interesante eso. ¿Sabes? Muchas veces cuando una persona llega a Cristo y hay un entusiasmo inicial y uno dice, wow, sí, no, ahora entiendo, ahora se abrieron mis ojos, ahora voy a vivir entendiendo de que Jesús vino, que me rescató, que Él me salvó, tengo una esperanza y empiezo a actuar y después yo sirvo a otros y veo que los que tienen 20 años más en la fe que yo, pues son unos amargados, unos malagradecidos y empieza a apagarse la llamita. Y después empiezo a ver como que, ah, o sea que la gente, lo que dice el pastor no es que la gente sale y lo hace, simplemente lo mastican y dicen, todo bueno. Y uno empieza a volverse apático. Y uno empieza a decir, ¿será que realmente es así? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Porque yo hago y hago y nadie me ve. Aquí nadie me reconoce y tanto que he hecho. Y creo que esa actitud lo que empieza a hacer es que empieza a traer arrastrado a Dios. Porque lo que uno está diciendo, entonces Dios es injusto. Porque Él no me ve. Y el escritor de Hebreos dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Y en versículo 12 dice, no sean apáticos. Más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces el servir es un acto de fe y es un acto de esperanza. ¿Sabes algo interesante? No es solamente un acto de fe y esperanza para nosotros, sino que también muestra una esperanza. Este concepto de primicias, que son los primeros frutos de una cosecha, que generalmente vienen antes de tiempo, pero nos da un buen vistazo de cómo será la cosecha, es usado mucho en la Biblia. Jesús es llamado primicias de los que han muerto, en el sentido de que Jesús fue el primero que resucitó para vida eterna, para nunca jamás morir. Por lo tanto, si yo dudo, yo puedo mirar a Jesús y digo, Él fue las primicias y la cosecha vendrá. Entonces, yo cuando veo las primicias, tengo confianza de que algo más grande va a venir. Como dije, estamos esperando que Jesús venga y que establezca su reino sobre la tierra. Pero mientras tanto ha dejado a su iglesia. ¿Y sabes lo que ve la gente cuando ve a una iglesia sirviendo? Cuando ve a una iglesia viviendo a favor de otras personas, aún a su propia costa, lo que empiezan a ver son las primicias de ese reino. ¿Cómo será vivir en un reino donde no predominan las reglas del poder, sino lo que predominan son las reglas del amor? Esto. Así. Entonces nosotros también damos esperanza a otros cuando servimos. Una de las cosas que creo que más, algo más atractivo y algo que más confunde a la gente que no han conocido a Cristo es, pero ¿cómo estás haciendo esto por mí? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Por qué no me estás cobrando? ¿Por qué no me estás reclamando? ¿Por qué no estás llevando una lista? Hey, es para Dios, para la gloria de Dios. Es porque soy seguidor de Jesús y porque yo sé que cualquier recompensa que yo necesite o busque en mi vida, Él me lo va a dar. Por lo tanto, el servir es un acto de esperanza. Porque yo no estoy esperando que la otra persona me dé la recompensa. ¿Cuál es la frase aquí en México? Hoy por ti, mañana por mí. Eso suena casi como una amenaza, ¿no? Como que, hey, me debes, ¿no? Y el vivir con esperanza o servir con esperanza es decir, yo ya estoy esperando la recompensa, pero no va a venir de ti, así que tranquilo. Jesús dice que seremos conocidos por nuestros frutos. Y nuestros frutos son las primicias de un nuevo reino. Porque ese reino opera bajo diferentes reglas. Entonces el servicio es un acto de fe, el servicio es un acto de esperanza, el servicio es un acto de amor. ¿Sabes? Cuando sirvo a otros estoy mostrando amor por Dios al amar lo que Él ama. Lo siento, pero el amor que la gente necesita de mí no es un amor que sale naturalmente de mí. Yo soy demasiado egoísta. Pero si yo puedo abrir el canal para que el amor de Dios fluya a través de mí, eso sí puedo hacer, porque no vienen mis fuerzas. Y si yo amo a Dios, porque Él me amó primero, y Él derrama su amor para que yo pueda compartirlo, entonces el servicio es también un acto de amor. Teresa de Ávila, una monja que fundó la Orden de los Carmelitas Descalzos, escribió esto acerca de cómo nuestro servicio es una extensión de Cristo. Ella dijo esto: Cristo no tiene cuerpo sino el tuyo. No tiene manos o pies en la tierra sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que ve la compasión en este mundo. Tuyos son los pies con los que camina para hacer el bien. Tuyas son las manos con que bendice todo el mundo. Tuyas son las manos, tuyos son los pies, tuyos son los ojos. Eres tú su cuerpo. Cristo no tiene otro cuerpo sino el tuyo. Entonces, cuando yo entiendo esto, entiendo que tengo el gran privilegio de extender el amor de Cristo a este mundo a través de mi acto de servicio. Es un acto de fe, es un acto de esperanza, es un acto de amor. Ahora, hay personas que pueden servir sin hacer esas cosas, sin hacerlo como un acto de fe, amor y esperanza. Sí, claro. Pero ellos ya tienen su recompensa, como dijo Jesús. Lo hacen por muchas razones. Lo hacen para sentirse mejores con ellos mismos. Lo hacen para recibir un reconocimiento. Lo hacen para pagar sus deudas con Dios, como si pudieran pagar sus deudas con Dios por medio de un servicio. Entonces, bueno, yo quiero saldar. Perdón, pero tu servicio no sirve de nada si nace de un sentimiento de culpa. El reconocer que la obra de Cristo fue suficiente y después obrar entendiendo de que tú tienes la oportunidad de ser el cuerpo de Cristo, esa es lo que realmente cambia. O quizás algunos tienen otras razones que no tienen nada que ver con fe en el reino, esperanza en la recompensa y amor por Dios y por otros. Ese tipo de servicio no crea tiempo y no crea espacio, por lo tanto no cambia a nadie. Es más, puede empeorar a gente. Las personas más amargadas son las personas que sirvieron y sirvieron y sirvieron y sirvieron y no les llegó la recompensa deseada y terminan totalmente enojados con Dios y con otros. Pero lo que hago, lo que la pregunta que nace es: ¿qué esperabas? ¿Qué tipo de cosa o cuál era la razón por la cual servías? El tipo de servicio que crea tiempo y espacio es un servicio que entiende que lo que yo hago tanto me forma a mí y también da fruto para que otros puedan disfrutar. Pero eso es parte de lo que yo hago. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer de manera sostenible? Porque hay personas que dicen: pues mira, me encantaría servir a otros, pero yo ni puedo con mi propia vida. ¿Cómo le hago? Y si yo me esfuerzo y me quemo, entonces eso tampoco es bueno. Sí, ojo, yo no estoy pidiendo que nadie se desviva por completo por otras personas, en un tipo de sacrificio donde pues ni siquiera tienes para comer y ay, toma, ¿no? Tiene que haber una manera sostenible, porque esto al final, la vida en Cristo es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Entonces uno tiene que manejarse de una manera distinta. Entonces, lo que uno tiene que tomar en cuenta son tres cosas. Tenemos que tomar en cuenta, número uno, nuestras limitaciones. Número dos, nuestros recursos. Y número tres, nuestras oportunidades. Si estás en el grupo de WhatsApp de la iglesia, ahí lo vas a encontrar en el foro público. Pero hablemos acerca de esto. Nuestras limitaciones. Bueno, la primera limitación es tu estado civil. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Si estás casado, tendrás que preocuparte por las cosas de este mundo, es decir, cómo agradar a tu pareja. Pero si estás soltero, tienes la oportunidad de servir a Dios y a otros sin distracción. Entonces, tu estado civil es un limitante. Tus hijos también, para servir a otros, es un limitante. Ahora, ojo, eso viene con un asterisco. Si tienes hijos pequeños, constantemente estás sirviendo a otro ser humano. Constantemente estás siendo recordado de que tu tiempo no es tuyo. Constantemente te tienes que bajar del trono de tu corazón. Te digo, ha habido mucha formación en mí desde que tuve hijos, porque me di cuenta lo egocéntrico que soy. Porque yo me enojaba con mis hijos, empezaban a llorar, digo, otra vez. O sea, yo quería sentarme a ver la película. ¿Por qué no puedo sentarme a ver la película? Y Dios poco a poco empezó a trabajar en mi corazón y me recordó, dice: tú no eres el centro, recuérdate o acuérdate de eso. Y yo creo que Dios mandaba esos llantos, así como la campana de un monasterio, para recordarme de que mi tiempo no es mío. Y ha sido de mucha formación. Pero bueno, es un limitante para otras personas, ¿no? Después, tus responsabilidades con el trabajo y con la iglesia. ¿Sabes? Tenemos responsabilidades. Y creo que lo peor que puede suceder son personas muy apasionadas que van a una conferencia, van a un campamento, van y escuchan algo, escuchan un sermón y quieren dejar todo lo demás y ir a servir a no sé dónde, ¿no? Y el problema es que tienes... Bueno, yo desafortunadamente he visto personas muy apasionadas tomar decisiones muy precipitadas. ¿Y sabes quiénes sufren? Sus hijos, su familia. Si hay responsabilidades en la iglesia, pues no echan raíz, pero se sienten que están sirviendo, ¿no? Ahí estoy. Pero no, tus responsabilidades con el trabajo y con la iglesia son una limitación. Después hay que tomar en cuenta tus recursos. Los recursos son, o sea, primeramente los financieros. O sea, ¿cómo estás? O sea, también uno tiene que ser responsable. Hay una sola cosa donde el apóstol Pablo dice: si haces esto, eres peor que un incrédulo. ¿Y sabes lo que es? No cuidar financieramente a tu familia. Entonces, hay personas que les encantaría dar a la gente indigente todo lo que tienen. Y mira, no te preocupes, yo ahí buscaré algo. Sí, pero tienes una esposa y tres hijos. Ok, entonces uno tiene que ser sabio con sus recursos. Ahora, si tienes recursos, entonces uno puede preguntar: ¿de qué manera estos recursos me pueden ayudar en mi servicio? Tengo que tomar en cuenta mis habilidades naturales. Hay personas que son muy buenos en alguna cosa u otra. Dios les ha dado esa habilidad natural. Pues aprovéchalo. No trates de ir en contra o pensar de que estás obligado a hacer algo donde tu habilidad natural no te lleva. Esta área de servicio es algo tan amplio que nosotros podemos ser útiles y servir y ser de bendición en cualquier área. Entonces, aprovecha el recurso de tu habilidad natural. Y finalmente, en cuanto a recursos, tu disponibilidad. Tu disponibilidad es un recurso que tú tienes. Es decir, yo puedo llegar, yo puedo estar. Después, o sea, vimos limitaciones, vimos recursos. Finalmente, oportunidades. Nuestras oportunidades, pues son aquellas oportunidades de servicio que tienes a tu alrededor. Y creo que la importancia es que Dios te dé ojos para entender y para poder ver cuáles son las oportunidades. La primera son tus vecinos, por ejemplo. Ahora, he escuchado de pocas personas que tienen vecinos buena onda. Muchas veces, ay, mi vecino es estorbo. Y si lo dieras vuelta, si preguntaras: ¿cómo puedo servir a mi vecino? ¿Cómo puedo ser de bendición a mi vecino? Aún a cuesta mía. Mira, un pan de plátano hace maravillas. Pero empezar a preguntar: ¿De qué manera puedo ser de bendición a las personas que viven a mi alrededor? Después, personas en tu círculo social. Si tú empiezas a tener ojos, vas a empezar a encontrar que hay muchas necesidades que tú puedes suplir. Y vuelvo a decir, no es solamente las cosas dentro de la iglesia, sino también aquellas personas que están en tu círculo social. Y ojo, también creo que vale decir de que aquí comienzas, no comienzas lejos. A veces nos gusta llegar como paracaidistas a algún otro lado para ayudar a la gente, porque así podemos llegar como el ángel de la guardia y así ayudamos y nos vamos y la gente no sabe nada de nosotros. Pero qué difícil es ayudar a personas en tu círculo social, que después que les ayudas, les vuelves a ver. O sea, por ejemplo, no sé qué onda con las cobijas en Oaxaca. Pero parece que cada año están solicitando cobijas en Oaxaca. Como que lo pierden cada año, no sé. Yo he ido a Oaxaca. Tienen muchas cobijas. Pero bueno, nos gusta la idea. Algo lejos, algo fácil, algo que no me cuesta nada. Ahí compro esa en el tianguis que tiene el tigre y se lo mando. Y adiós. Pero ¿cómo sería si yo empiezo a orar y decir: Señor, dame ojos para ver necesidades en mi círculo social? Yo creo que empezaría a cambiar cosas, no solamente a beneficio de otros, pero también en mí. Y ojo, y si después quieres mandar cobijas a Oaxaca, hazlo, ¿no? No pasa nada. Después, finalmente, personas por el cual tú tienes un peso específico. ¿Sabes? Nosotros como iglesia no tenemos muchos ministerios. La verdad es de que no hay el ministerio de conexión vertical a tal persona o tales otras personas. O alguien una vez sugirió que deberíamos de hacer un ministerio para los perritos de la calle. Yo sería algo que no abriríamos. Pero no es porque no es algo bueno. Pero si nace de una persona, pues entonces quizás esa persona tiene un peso especial por eso. Y quizás Dios te está dando eso como una oportunidad para que puedas empezar a servir. Y gloria a Dios por eso. Y lo que nosotros como iglesia nos encanta hacer es colaborar con personas que tienen un peso específico. Lo hemos hecho con lo que es el ministerio de Uno Más, que comenzó con Joel y con Tony, que tienen un comedor en el pueblito. Y ellos tenían un peso especial por aquellas personas que empezaron, las familias que estaban en el hospital, que estaban esperando en el hospital general. Así, mira, yo tengo el recurso de un comedor. Yo tengo el peso por estas personas. Tengo la habilidad de tiempo. Entonces quiero servirles. Entonces dijimos, bueno, vamos a colaborar con ustedes. Entonces eso es lo que terminó siendo Uno Más, que es un ministerio de evangelismo y de ayuda en el hospital. Eso no nació de una junta de iglesia diciendo, a ver, ¿cómo podemos hacer para extender lo que hacemos como iglesia? No, 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 no. Porque sabemos que cada persona aquí presente debería tener un ritmo natural y normal y regular de servicio si es que se quiere llamar un discípulo de Jesús. Ahora, ¿cómo se ve? No sé, pero nos encantaría poder colaborar contigo. Entonces, visto eso, estas tres cosas, mis limitaciones, mis recursos y mis oportunidades, entonces tengo un servicio sostenible, algo que se puede manejar. Un maratón que yo puedo correr. No voy a terminar quemado, no voy a terminar frustrado, no voy a terminar amargado, porque yo voy a entender de que, pues, esto es lo que Dios me dio y esto es lo que puedo dar. Ahora, una cosa importante para saber es que estas tres cosas son dinámicas. Tus limitaciones no siempre van a estar. Hay personas que siguen dando la misma excusa de tiempo que cuando tenían hijos de 4 años. Es como que ya tu hijo tiene 35. O sea, creo que tienes un poco de tiempo disponible, ¿no? Eso cambia. Tus recursos cambian también. Personas que les duele el codo por 50 pesos y están actuando como si estuvieran en la universidad. O sea, es como que no, ya no. Ya tienes más para poder dar, ya puedes mirar y recalibrar, porque esto se trata de una mirada de fe, de esperanza y de amor. Entonces, estate midiendo constantemente. Y con lo mismo también, es dinámico en cuanto a limitaciones. Hay veces donde crecen tus limitaciones. La verdad es que muchas veces trato de advertir a las mamás primerizas que están en la iglesia y están muy activas en la iglesia. Digo, ten cuidado, porque ahí cuando llega el bebé, la primera cosa que te va a pegar es cómo tienes que parar y no hacer ninguna otra cosa. Y por ejemplo, para mi esposa fue muy duro. O sea, es como que ella estaba metido en todo y después, pum, ya tuvo que parar. Las limitaciones creció muchísimo, de que se tuvo que parar por una temporada el servicio que estaba dando. Y está bien, o sea, eso no le llega a Dios de sorpresa. Pero si eso lo tengo constantemente en mente, entonces puedo hacer una práctica sostenible de servicio. Ahora, quizás la pregunta más importante es esta: ¿eres interruptible? A mí me llama la atención de que Jesucristo, siendo el ser humano con la misión más importante de este mundo y con el tiempo más acotado, tenía tiempo para ser interrumpido. Cuando estaba yendo a resucitar a la hija de Jairo, bueno, no, fue y estaba enferma y la iba a sanar, y después la mujer, con un tema de flujo de sangre, ahí le toca y para y habla con ella, interrumpió su misión. Hasta murió la chica ahí, al que iba a visitar. No era problema con él porque la resucitó. Pero digo, si Jesús tenía tiempo para ser interrumpido, ¿tengo yo el tiempo para ser interrumpido por una necesidad de otra persona? Había una historia que dio Jesús, que es lo conocemos como la parábola del buen samaritano. Y era en respuesta a una pregunta de un escriba que decía: ¿y quién es mi prójimo? El escriba, tratando de justificarse, tratando de acotar a las personas que era su prójimo para no tener que servir a tantos, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús dice en Lucas 10:30: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino que un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Fíjate, a costa de él mismo. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gane usted de más, lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y ahora esa última parte, anda tú y haz lo mismo. Yo creo que es una instrucción tanto para el escriba como para nosotros. Pero ¿cómo voy a hacer? Si no tengo tiempo ni para tostar mi pan. Me levanto en la mañana y ¡pum! Ya, y ¡pum! Y voy para acá y voy para allá, y que el tráfico y no sé qué y no sé qué. Ahora yo entiendo. Todos tenemos vidas bien locas. Pero creo que hay un valor en encontrar margen en mi tiempo y en mis finanzas para poder estar listo para cuando se presenta una oportunidad de servir a otro. Y así como uno prepara su ofrenda para ser generoso de manera intencional, yo creo que uno puede preparar su tiempo para también decir: yo no voy a llenar mis actividades al tope para entonces poder servir a una persona, para poder practicar esto del servicio, porque Jesús dijo: ve tú y haz lo mismo. Y a la misma vez, yo no voy a tener hasta el tope mis finanzas, porque quiero también tener espacio por si hay alguna necesidad que yo pueda cumplir. Y creo que cuando yo tengo margen, entonces me vuelvo interruptible. Oye, ¿puedo hablar? Sí, tengo tiempo. Oye, ¿podrías llegar a la casa? Sí, ahí llego. Oye, sí. Ahora, a lo mejor no va a ser el momento, pero podrías decir: mira, hoy no, pero mañana sí puedo llegar. Pero yo creo que cuando nosotros tratamos de llenar absolutamente cada segundo, decir: Alex, es que yo no tengo tiempo. Bueno, entonces tus limitaciones son muy grandes. Y a lo mejor hay que empezar a orar y buscar cómo reducir tus limitantes para poder entonces servir de una manera sostenible. Entonces ahí queda el desafío. ¿De qué manera vas a tú ir y hacer lo mismo? ¿De qué manera vas a incorporar en tu regla de vida una práctica regular de servicio? Vuelvo a decir, no es solamente en el contexto de la iglesia, sí puede incluirlo. Creo que necesitamos anfitriones, necesitamos quien pueda servir en kids, eso totalmente cuenta. Pero más allá de eso, es empezar a orar por ojos para poder ver necesidades y buscar cómo poder suplirlas, entendiendo de que el servicio es un acto de fe, es un acto de esperanza y es un acto de amor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver ahí, Señor, de que tú llegaste para servir, no a ser servido. Señor, te pido que podamos imitar ese mismo corazón en nuestro día a día. Podemos incorporar en nuestros ritmos de vida, Señor, un servicio a otras personas, no esperando recompensa, sino entendiendo que tú darás la recompensa. Entendiendo de que tú inauguraste un reino con reglas totalmente nuevas. Señor, y cuando servimos, cuando damos sin que otros sepan, cuando podemos de manera desinteresada buscar suplir necesidades de otros, Señor, estamos acercándonos a tu mismo corazón. Te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.